AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador. Ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula de la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde José Luis Romero Hicks.
Eduardo, buenas tardes. Guillermo, saludos a Francín y a Itza, pero en especial a la audiencia. La audiencia.
A mí no me saludas, ¿te das cuenta?
Eduardo, dije Eduardo y Guillermo.
No, dijiste Guillermo.
No, dije Guillermo y Eduardo.
Cuando tú no le sigas la corriente.
No, lo que pasa es que... Es testigo.
Estamos bien, si lo atrapamos.
Ah, bueno, la próxima vez avísame y vemos qué hacemos.
Guillermo Vázquez Candal,
¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué fin de semana, ¿eh? El incendio en Waldos de Sonora, 23 muertos.
23 muertos.
Algo tiene que explicar Waldos, porque se murieron, no... por quemaduras, se murieron de asfixia, por el humo. Y te preguntas, ¿no había salida de emergencia? O sea, ¿qué diablos pasa con un comercio que mete gente y no... Bueno, no tenían supuestamente ni un plan de emergencia para esta tienda. Ya hay 23 muertos.
Y 15 heridos, y además lo que ya se determinó hoy, que el transformador no era de Comisión Federal. Cuando tú pones un transformador de cierta capacidad... aparte de la instalación eléctrica que la tienes que hacer con ellos,
sí, claro.
Tienes que avisar.
Ah, lo hicieron por sus pistolas.
Todo parece indicar que estaba sin registro. Pues.
Qué irresponsabilidad, terrible, terrible, terrible. Y por si eso no fuera suficiente, está el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que se convirtió realmente en un circo. Un circo y... es terrible, lo que ocurre es terrible porque él estaba en un evento cargando a su hijo con su familia, llegan y lo matan, los escoltas matan a uno de los atacantes, pero qué bárbaro, en X, más que nada, ahí estuvo el verdadero campo de batalla. Y hay que decirlo, Twitter va sacando lo peor de una sociedad, no lo mejor. Mañana voy a estar hablando sobre un análisis que estamos haciendo sobre las reacciones en Twitter. Pero yo quise ver, empecé a ver que muchos políticos, funcionarios, personalidades empezaron a subir sus mensajes en Twitter con motivo de este asesinato. Detecté 28. Quiero decir que hasta ayer Adán Augusto López no había subido un mensaje. Muchos distinguidísimos políticos... ni enterados estaban porque no dijeron nada. O porque estaban muy acongojados o porque les valía un cacahuate. En el caso de Adán Augusto creo que le vale un cacahuate, ¿no? Pero entonces yo le pedí a un sistema que hay en ChatGPT. ChatGPT tiene muchos usos, pero tiene una aplicación por medio de la cual le puedes pedir... que mida la sinceridad de un mensaje. Claro, esto es teórico, ¿no? Se basa en tres modelos. Uno que mide la autenticidad y la emoción del lenguaje. Otro que distingue la empatía genuina de la manipulación moral y partidista. Y otro que identifica cuántas palabras defienden poder político en lugar de expresar emoción humana.
Interesante.
Es interesante. Entonces, 28 mensajes. Y lo califican de una escala de 0 a 10, basado en la naturalidad y ausencia de eufemismos. en la presencia de compasión genuina o dolor, o la pertinencia respecto a la tragedia, que no incluiría la autopromoción. Entonces, aquí están los 28. Ceci Flores, ella es la líder de Madres Buscadoras de Sonora, es la única que obtuvo una calificación de 10.
Ah, caray.
Fue crudo, directo, sin filtro emocional. ¿Qué dijo? No necesitamos condolencias, necesitamos justicia. Hoy mataron a otro alcalde, mañana será otro hijo, otro padre, ya basta. En segundo lugar, curiosamente, Alessandra Rojo de la Vega, quien es la alcaldesa de Cuauhtémoc, que en la Ciudad de México, 9.5 puntos. Su mensaje calificado como ético, estructural, con tono de duelo cívico. ¿Qué escribió ella? El asesinato de Carlos Manso no es un hecho aislado, es la consecuencia de un país donde la violencia manda y el Estado calla. Tercer lugar, Adrián Levarón, este activista por las víctimas del crimen, saca 9 de 10 puntos. La memoria de Manso debe unirnos contra el crimen, no dividirnos por partidos, que su nombre no se pierda en el ruido. Es un mensaje espiritual y moral. Sigue Christopher Landau, curiosamente el ex embajador de México y hoy subsecretario de Estado de Estados Unidos. Es un mensaje diplomático, empático y humano. Consternado por el asesinato del alcalde Carlos Manso, mi solidaridad con su familia y el pueblo de Uruapan, ningún servidor público debería morir así. Ya con 8.5 puntos, estoy hablando de los sinceros, los mensajes sinceros, Margarita Zavala, diputada federal del PAN, esposa, creo que sigue siendo esposa, del exilado en España, Felipe Calderón, es un mensaje personal, sincero y sin cálculo. Conocí a Carlos Manso en la Cámara de Diputados, hombre de trabajo y convicciones, mis oraciones por su familia. Después están los institucionales, que son mensajes formales y prudentes, cumplen con el protocolo, pero con una empatía contenida. Aquí está el mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la del embajador de Estados Unidos en México, Johnson, la del ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, la del líder de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la de la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí está también dentro de lo que son mensajes institucionales, el de Ivonne Ortega, expriista, hoy miembro de MC en la Cámara de Diputados, la del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, la de la ex candidata presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez, la del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la del gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Son como mensajes, de acuerdo a ChatGPT, pues para cumplir el trámite, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, la de la presidenta Sheinbaum, condeno enérgicamente el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, he convocado al gabinete de seguridad, no habrá impunidad. Lo califica Chat como firme pero distante. Y sí salió, y sí ha sido criticada porque salió 11 horas más tarde, pero también hay que decir que ella está en comunicación con el gobernador y con Harfuch, apenas con supo del asesinato y con la familia.
Y con la familia, claro.
Y después están los calculadores, los que transforman el duelo en trinchera política. Alejandro Moreno se dedica en su tuit a atacar directo al gobierno. Luisa María Alcalde, únicamente a defender a su partido. Rubén Moreira, uso del dolor como propaganda. La cuenta oficial de Morena, burocrática y distante. Y la más baja calificación, 2 puntos de 10, Lili Téllez, senadora por el PAN. Asesinan a otro mexicano. Dios juzgará a los criminales y a quienes las protegen desde Palacio Nacional. Violento, religioso y agresivo. Porque ellos nomás, Lili Téllez nomás quiere llevar raja a su causa. Le valió gorro, como este mensaje lo ves, el asesinato de Manso. Lo aprovechó políticamente. Igualmente Rubén Moreira, Luisa María Alcalde y Alejandro Moreno. Después están los moderados. Estos dos moderados son Jorge Romero Herrera, el presidente del PAN, y Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados y diputada panista. ¿Qué dice Jorge Romero? Carlos Manso pidió ayuda y no fue escuchado. Condenamos su asesinato. México merece vivir en paz. Es correcto sin demagogia, pero mentiroso. porque sí se le dio ayuda a Carlos Manso. Kenia López, mi solidaridad con la familia del alcalde Carlos Manso, que se haga justicia sin excusas ni dilaciones. Ok. Lo que queda muy claro sobre esto es la desinformación, es el odio, es la mentira y la falsedad. Entre 75 y 80% de los mensajes en X tenían mentiras, propagaban odio, y el menos importante en los mensajes era Carlos Manso. Eso habla muy mal de, por lo menos, de la sociedad mexicana que se expresa a través de X. Nos queda un minuto y medio.
Bueno, lo grave, independientemente de la tragedia, es este uso faccioso y polarizante de una circunstancia para volverla un pretexto.
Claro.
Porque al final de cuentas, esto es de intereses políticos y electorales.
Sí, o sea,
la noticia cobró una relevancia mundial. Tuvo una cobertura sin precedente para un evento como este. Y me parece que todavía las consecuencias están por verse.
¿Y sabes qué es lo peor? Que la oposición y la anti-4T supo aprovechar muy bien esto. Porque, hay que decirlo, es un presidente municipal más que ha sido asesinado. En este sexenio de la presidenta van 10. Pero ninguno como el del día primero había resultado tan difundido y tan polarizante.
Y él ha sido del MC, es alcalde independiente. O sea, tiene ya un cariz de...
Pero han matado a otros.
De cualquier posición.
Yo creo que ahora ya se pusieron bien de acuerdo en X cómo usarlo, y lo usaron muy bien para fastidiar. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
16 después de la hora, el 10 de junio pasado, entrevisté a Carlos Manso. Y lo entrevisté a propósito de un video que él subió, en donde, tomándose atribuciones que no le correspondían, usaba la policía municipal para cazar delincuentes. Y él iba arriba de un helicóptero, desde un helicóptero le estaban disparando a los delincuentes. Y digo, ¿por qué no eran atribuciones de él? Porque una policía municipal es preventiva. Para perseguir a los delincuentes, para eso está la policía, la Procuraduría del Estado y
la Fiscalía.
Y la Fiscalía Federal o la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, él tomó ese papel y parece que la pagó muy caro. Desafortunadamente, ¿no? Es la plática que tuve el 10 de junio con Carlos Manso. Si ven que están disparando, hay que abatirlos. Si están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esas lacras de la sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo y no creo en la pena de muerte, pero sí estoy de acuerdo en que si están echando balazos, hay que responderles. Si les puedes disparar sin matarlos, bueno, qué bueno, pero con la potencia que tienen las armas de hoy, lo más seguro es que se mueran. ¿Por qué esta actitud, Carlos?
Pues porque es la que se tiene que asumir desde la postura de un representante popular, de un representante del gobierno en materia de seguridad, aplicar dentro del marco legal, aplicar el Estado de Derecho. No se trata de hacer ejecuciones extrajudiciales como el día de hoy en la mañanera lo expresó nuestra presidenta de México,
claro, Claudia Sheinbaum. No, como se cometieron el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio del PRI.
Nosotros creemos que la postura de combatir a aquellos que atentan contra la sociedad civil debe de ser permanente. Lo que pasó en su momento con Felipe Calderón, pues fue una decisión de aplicar la fuerza, el uso de la fuerza, lamentablemente se desvirtuó y ya se ha comprobado de que se combatió sí al crimen, pero no a todos.
Bueno, entonces, eso no debe comprobado y esto me lo dijo federal. A mí me lo dijo un gobernador de un estado que colinda con el Golfo de México, que la instrucción era no tomar prisioneros.
Yo creo que en el Estado de Derecho está permitido el uso de la fuerza. Porque claro. Entonces, ¿para qué existen las armas?
Claro, estoy
¿para
de acuerdo.
Qué existen las corporaciones?
¿Para qué existe el Estado, Carlos?
Claro, o sea, si no lo vas a aplicar y no vas a aplicar la ley, el uso de la fuerza que está facultado en la Ley Federal del Uso de la Fuerza, donde claro hay protocolos, hay criterios, pero donde contempla la aplicación letal de la fuerza a aquellos que estén atentando con una agresión letal a la ciudadanía o a las Fuerzas Armadas o de seguridad. Entonces, lo que nosotros estamos exponiendo es ya le den continuidad a lo que ya está en la ley, que se respalde la orden. ¿De qué sirve tener leyes si no se van a aplicar? ¿De qué sirve tener estos mecanismos de enfrentamiento si finalmente los policías, los soldados no se les respalda? No estamos diciendo que vamos a hacer ejecuciones extrajudiciales, que se van a violar los derechos humanos. Claro que si hay un delincuente que es arrestado, se rinde, pues va a ser puesto a disposición del Ministerio Público.
Claro, como debe
Sin embargo,
ser.
Si hay una agresión letal, se le sorprende que está matando a gente inocente, a niños, a mujeres, pues no les vamos a dar una amonestación.
A ver,
no les vamos a mandar sus abrazos o que se porten bien.
¿Qué tan prudente es que el presidente municipal esté haciendo funciones de policía, poniendo en riesgo su vida, su integridad física? Porque tú estás para gobernar y no solamente para dar seguridad, tienes que dar todos los demás servicios municipales y supervisar que se den bien durante tu gestión.
Pues atiendo la problemática que nos duele y que les duele a la mayoría de los mexicanos, que es el tema de inseguridad. Desde luego tengo un equipo de trabajo, no solamente llega al gobierno el presidente municipal, llega un equipo de regidores y también tienes la facultad de nombrar tu gabinete en diferentes áreas. Y desde luego estoy de tiempo completo. Cuando no estoy en los rondines, estoy revisando que estén funcionando los servicios públicos, que esté funcionando el alumbrado público, atiendo la gestión de la gente, dedico un día a la semana para atender personalmente a la ciudadanía. Entonces estoy también dándole seguimiento a otras áreas importantes del gobierno, pero la que más me lleva tiempo es claro. Esto, estar en las calles motivando a la policía municipal.
Era un hombre valiente, indudablemente. Y le buscó la bronca al cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a lo que nos están informando. Uh-huh. Fue este cártel el que se encargó de asesinar a Carlos Manso. Era un buen hombre. Sí siento que no debería haberse metido él directamente. Pero bueno, ya ven la mentira que ayer por todos lados fue, ¿no? Que lo habían dejado sin protección. Uh-huh. Tenía protección. El perímetro, como se llama, era de la Guardia Nacional y la Ley Federal de Seguridad dice que un presidente municipal lo cuidan los policías municipales que están bajo su jurisdicción.
Y él tenía un grupo de su absoluta confianza, como comentó hoy el secretario Omar García Harfuch, que trabajaban de manera conjunta. El perímetro de seguridad, digamos, más abierto y en lo corto, en lo cercano, su
Bien, pero lo que sí se nos va a tener que informar es cómo diablos pudieron penetrar ese perímetro uh-huh. y cómo pudieron alcanzarlo si estaba rodeado de la gente uh-huh. que lo protegía.
Sí.
Porque llegaron a matarlo y eran tres. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Algo falló.
Sin duda.
Y no hay que olvidar, cuando una cosa de estas falla, falla. Ya lo vimos cuando trataron de matar a Donald Trump.
Sí, claro.
Ya hemos visto cómo han matado a muchos políticos, sí. a gente famosa, empresarios, etcétera, uh-huh. que traen un equipo de seguridad. Pero hay un viejo dicho que cuando alguien se propone que va a ir a matar a alguien, a veces no hay equipo de seguridad que lo pueda detener. Hay que ver qué motivaciones traían estos tres. Uno está muerto, que creo que era el tirador.
El tirador.
Uh-huh. Y hay otros dos. Habrá que saber y ojalá se nos informe. Pero que falló, falló.
Se habla de que les pagaban 50,000 pesos a los dos.
Fíjate. Bueno, falló el perímetro de la Guardia Nacional uh-huh. porque pudieron entrar al evento con armas, porque supuestamente no debería haber armas dentro de ese perímetro. Y en segunda, fallaron los escoltas personales
en la cercanía.
Que permitieron que alguien se le acercara.
Sí.
En fin, sí. Guillermo.
Bueno, derivado de estos acontecimientos, hoy la presidenta de la República en la mañanera hizo referencia a lo que comentó el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Landau, en términos de reforzar la cooperación. Y de manera muy puntual lo que la presidenta dijo es, a ver, la ayuda se acepta, la cooperación, la intervención no es una opción.
Es que una noticia que circuló por la cadena gringa NBC, donde decía que Trump ya estaba estudiando la manera de enviar tropas a México a atacar a los
grupos terroristas.
A los narcoterroristas, porque ahora son terroristas según Donald Trump.
Bajo esa lógica, porque además en septiembre se firmó un acuerdo con Marco Rubio de cooperación que tiene que ver con inteligencia.
Pero un acuerdo firmado con Marco Rubio vale un cacahuate frente a los caprichos de Donald Trump.
Es el marco. El asunto es que derivado de esto, y viene muy a colación con lo que comentabas en el bloque anterior, unas minorías, digamos, muy escandalosas en redes sociales, empezaron a utilizar esta invitación de colaboración del subsecretario y la respuesta tajante del gobierno mexicano para empezar a crear historias conspirativas de que incluso esto puede ser un pretexto con la mentira de que nos quieren ayudar, de hasta una posible invasión.
Bueno, ahí está una senadora del PAN y muchos otros que han dicho que nos invadan, que nos vengan a salvar los gringos.
Estos son momentos en que la ideología política tiene que hacerse a un lado en pos de un beneficio común y de una tarea común. Creo que aparte de lo polarizante, es mezquino aprovechar.
Y no seamos ingenuos, mañana entran tropas de Estados Unidos y no van a poder hacer más que las tropas mexicanas.
Con el costo colateral que
no,
eso puede tener.
No van a poder porque la orografía, todo dificulta el combate a la delincuencia. México no es un país fácil para estos asuntos. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. LAPEC. Esta es una organización, Cooperación Económica Asia-Pacífico, que recién se reunió allá en Corea.
Sí, sí, sí.
A Xi Jinping.
Correcto.
Estuvo el presidente de Corea.
Correcto.
La primera ministra de Japón. Y muchas personalidades de esta organización, que son creo que 28 países que colindan. 21 que colindan con el Océano Pacífico.
Correcto.
México entre ellas.
Uh-huh. Sí.
No fue la presidenta Sheinbaum, que hubiera sido una buena oportunidad para hablar con Xi Jinping y para hablar con otros posibles socios para ver de qué manera destetamos un poco la economía mexicana de Estados Unidos.
Estuvo Marcelo Ebrard.
Bueno, sí, pero no es el presidente.
Pero la mera reunión es el 15 de noviembre.
Sí, tampoco va a haber nadie. La verdad, no,
pero
ya fueron.
Es la cumbre formal, 16 de noviembre.
¿Tú crees que el presidente de China, el de Corea, todos van a tratar igual el secretario de Relaciones Exteriores de México que a la presidenta de México? La verdad, digo, ya, la neta.
Bueno,
la neta.
A ver, está por protocolo.
Él va de personero, pero... La presidenta es la presidenta.
Sí, esa Marcelo, está por protocolo.
Marcelo es el mensajero, ¿no?
Es más que eso. Es
el
más
ve
que
tú
eso.
Y diles. No, es que...
No, porque aprovechó para negociar con los estadounidenses temas del T-MEC. O sea, en esas reuniones,
no
más allá de la foto,
de ir hasta
hay muchas
allá para renegociar cosas del T-MEC.
No, sí, sí.
Sí, sí, porque estuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Así es.
Pero tú, a ver, ¿a quién le dio más tiempo el secretario del Tesoro? ¿A Xi Jinping, a Corea y a Japón? ¿O al secretario de Economía de México?
Desde que hacen la agenda, porque van calificando dependiendo de la jerarquía del país y de la persona.
Es de jerarquía.
Si te dicen, pero es mira, un secretario de Relaciones, 15 minutos.
No, ¿sabes qué? Secretario de Economía de México, que hable con mi secretario de Economía.
De hecho.
Porque sí, jefe de Estado no va a estar hablando.
Sí, pero es fíjate, protocolario.
Una parte interesante,
Yo sé que vas a defender el sistema, no hay broma.
No. Lo que pasa es que en esta ocasión se habló más allá de los problemas tradicionales, sobre todo por la presencia de China y la presencia de Estados Unidos con sus jefes de Estado y de gobierno. Y fue el tema del fentanilo, en donde fue ahí donde mandaron llamar a México y Marcelo Ebrard estuvo ahí presente, y en ese contexto
ya se
el peso
muy
de la
feo
agenda,
desde que dijiste mandaron llamar.
O se acercó
no,
ahí.
Te salió pues, genuinamente oye, del bueno, corazón.
Lo citaron.
Pero eso describe exactamente lo que está.
Lo convocaron. Oye, para eso hubieran convocado a
no lo mandaron Carfus, llamar.
No, al que
estando
sabe de
presente
esto.
Se agregó porque el tema del fentanilo es un tema que incumbe también a México.
A ver, fuera
a ver,
de
que venga él, el que está ahí sentado.
¿Es el de México? A ver, una pregunta. ¿Esta fue la reunión número qué?
32.
¿De qué?
Bueno, preparatoria bueno, para la Asamblea 32.
Quiero saber de qué han servido las otras 31.
Ah, muchísimo.
Porque lo que yo vi de comentarios de esta es que no sirvió para gran cosa.
A ver.
Muchos discursos.
Es que son opiniones desinformadas.
No, yo estoy hablando de gente muy informada.
Bueno, ahí te va. Déjame explicarlo.
División todos no, contra
déjame
todos.
Déjame explicarlo.
Muchos intimidados por Trump.
Mira,
la primera ministra de Japón, que no quiere saber nada de los chinos. No. A ver, sí, dime.
La APEC, a diferencia de la Asociación Transpacífico, que es otro club de 11 países, aquí las decisiones y las recomendaciones no son vinculatorias. En consecuencia, los jefes de Estado de gobierno o sus representantes dicen lo que se necesita para la integración económica. De tal manera que si alguien dice la APEC no sirve para nada, es porque no entiende para qué es la APEC. La APEC es un foro de consulta no vinculatorio.
O sea, estás diciendo que yo no tengo la menor idea.
No.
Porque yo
estoy
que no
diciendo
para nada.
Estoy
acláralo,
diciendo
por favor.
Que hay que entender que hay foros de opinión como este, que son 21 países que vienen trabajando desde 1989 y que gran parte de los clausulados, inclusive que México y Canadá usaron para introducir en el NAFTA y para introducir en el T-MEC, vienen de hacer, vamos a llamarle así, un ejercicio inicial, sobre todo en materia laboral, de la parte de la APEC. Entonces, sí creo yo, el solo hecho de que en la Organización Mundial del Comercio se permita un subforo regional de 21 países que no se boicotee por la OMC, es una gran facilidad para que países como México, que sí estamos a favor de la integración económica, avance sus agendas y puedan ir viendo la posición de otros países. En la parte del acuerdo transpacífico, ahí sí es otro tema, porque ahí sí son vinculatorios. Son 11 países y la gran debilidad del acuerdo transpacífico es que ahí no está ni China ni Estados Unidos.
Sí, Trump salió en su
así
primer
es.
Mandato.
Dijo, así es.
No me interesa.
Pero bueno, está Nueva Zelanda, está Australia, está Malasia, está Japón, está Canadá, que para el caso mexicano es muy útil precisamente por las negociaciones que se vienen ahora en materia del T-MEC. Esta reunión preparatoria que normalmente no hubiera tenido tanta cobertura, efectivamente, como dijo Eduardo, cobró mayor relevancia por la presencia de Trump y de Xi, de China. Y evidentemente, pues eso jaló a otros jefes de gobierno, en este caso la primer ministro de Japón, que le dio más relevancia a la nota y por eso tuvo una mayor cobertura. Y se avanzó, fíjate, en una reunión no vinculatoria, en la reunión bilateral con Xi, hay varias noticias importantes. Se bajó lo que quería Estados Unidos con China en materia de los aranceles, del 10 al 5%, según se filtró. No ha habido ninguna modificación.
Bueno, pero los aranceles de Estados Unidos y China son el 47%.
No, pero los adicionales que se habían anunciado, que fueron un 10% adicional, se bajó al 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que las negociaciones están abiertas y que, evidentemente, Estados Unidos, en un foro de integración económica, que el presidente Trump llegue a un foro de integración económica.
Pero Trump no llegó al foro. Trump llegó, se reunió con Xi y él ya no participó en el APEC. Él se fue antes.
Lo cual confirma la importancia.
Trump se quedó al APEC.
Lo cual confirma la importancia del tú a tú.
Él fue a Corea.
Pero fueron las preparatorias. Fueron las preparatorias.
Sí, pero fue a hablar personalmente.
La reunión de la APEC es hasta el 15 de noviembre.
Él se fue a dar su tour, ¿no? Donde fue a Japón y conoció a la señora Trump japonesa, donde fue a Corea y le regalaron una corona.
Preciosa, por cierto.
Nomás le faltaba ponerse.
Dijo que se la tocaba ponérsela.
Sí, claro. Y después fue a Corea para reunirse con Xi.
Marcelo Ebrard.
Yo no sé si se reunió con Marcelo.
Sí, sí, sí.
Ah, pues qué
sí,
bueno.
Sí.
O sea, a ver,
y no hay que olvidar que Trump,
bueno, más
Trump
bien,
se ha burlado de Marcelo
se reunió
Ebrard,
con Marcelo.
Porque no hay que olvidar cómo Trump se burló de Marcelo Ebrard cuando se habló de la firma del primer tratado de libre comercio del T-MEC. A mí no se me olvida, ¿no? Porque
ese caballero.
No se me olvida porque lo dijo Trump.
Bueno, inclusive en el tweet que publicó en su red social Trump, que no se llama tweet, sino se llama
Truth Social.
Truth Social, habla de lo bien que fue la reunión con Xi y con Marcelo Ebrard.
Sí, hasta que no se le ocurra mañana otro mensaje donde diga que no estuvo tan bien.
No, pero el hecho es que sí se reunió.
Porque no le puedes creer nada.
Pero el hecho es que sí se reunió.
Pues qué bueno que se reunió, qué bárbaro. Para mí hubiera sido mejor que se hubiera reunido con la presidenta.
Sin duda.
Punto. Para ti no, para mí sí.
No,
para
no, bueno. Es otro nivel de acuerdo,
lo ideal sí, pero
claro.
Bueno,
es otra sensibilidad.
Esperemos que todos vayan el 15 de noviembre.
No van a ir. Es el fin de semana que viene, de dos semanas. La presidenta ya le hubiera anunciado, no va a ir. Trump acaba de regresar, no va a ir. Xi acaba de estar ahí, no va a ir. Va a ser un fiasco esa reunión porque Trump adelantó la agenda.
Y los tiempos.
Mira, yo creo que más de estar hablando del APEC, deberíamos estar hablando sobre el tratado con la Unión Europea, que
sí,
está avanzando
bueno,
ya en el Senado de la República y que se cree que se va a firmar el primer semestre del año entrante, porque es así, nos conviene. Nos conviene estarle vendiendo más a Europa de lo que le vendemos ahorita.
No, y es una renovación importante. Fue el último que firmó Zedillo en su sexenio. Y creo que va a ser una nota importante. ¿Me llevo el tema de tarea?
Por favor.
¿Ya se está hablando ahorita de él?
Yo, porque a ti te... Estás enojado porque no te llevaron a Corea.
No.
No, tú participaste en muchas de estas reuniones.
En Del APEC, sí.
¿No? Y
sí,
te claro. gustaba, ¿no? Y la pasabas muy bien, ¿o
sí.
no?
No me la pasaba muy bien, pero...
Se la pasan requete bien. Yo porque fui a un par de ellas en calidad de periodista y veía cómo los pasean, los suben a coches súper padres, los llevan a comidas bien padres. ¿O me equivoco?
Bueno, la hospitalidad asiática es inmejorable.
No, también en Europa me tocó. No, pues es el club de los influyentes.
Sí.
No, y se consienten, yo lo entiendo, pero... A la hora de dar los resultados son magros, junto a todo lo que nos dicen que van a lograr.
Y en el 28, que va a ser la sede en México, vamos a tratar muy bien a los que vengan.
Sí, caray.
Bueno, pues hay que ir entonces. ¿Dónde va a ser?
No sabemos, estamos especulando. Que
sí,
si Los
en
Cabos,
el corte
que Acapulco...
Decíamos,
que
si los Cabos,
va a ser en una playa.
Algún puerto del Pacífico.
Sí. Y tiene que ser en el Pacífico.
Huatulco.
Pues no hay mucha infraestructura en Huatulco, ¿no?
Bueno, pues para que...
Yo diría que Los Cabos.
Los Cabos a mí se me hace ideal.
Yo dije Los Cabos
sí,
en el corte.
Está por bien. El tamaño, por la infraestructura.
Muy bien, mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. El gobierno de Perú anunció que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la ex primera ministra Betsy Chávez está siendo asilada en la residencia de la Embajada Mexicana en Lima. El funcionario peruano dijo que esta decisión se ha tomado frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú. Sí, acuérdense que Perú tenía un presidente que era Pedro Castillo, sombrerudo este, que quiso, cometió un golpe de Estado.
Un golpe de Estado.
Sí, desconoció al Congreso, nada más que el Congreso le ganó y lo desconoció a él. Y López Obrador, idiotamente, tomó el partido de un golpista, que era Pedro Castillo, porque era su cuate y porque era de izquierda. Porque si un presidente de derecha da el golpe, es un rufián. Si un presidente de izquierda da el golpe, es un héroe.
Patriota.
Sí. Bueno, entonces ahí empezó a estar mal la relación. Sí. Llegó Dina Boluarte, que era la presidenta que quedó en lugar de Sustituta. Castillo, porque era la presidenta del Congreso. Bueno, hace unas semanas, pues el Congreso ya también se cansó de Dina Boluarte y la mandó a volar. Y hoy Perú tiene un nuevo presidente, que nadie eligió otra vez, ¿me entiendes? Pero entonces la primera ministra, la ex primera ministra Betsy, se va y corre a la Embajada de México y pide asilo. Y se la dan. Ah, pues el nuevo gobierno de Perú no le parece. No hace falta que hagan lo mismo que el idiota presidente de Ecuador que mandó meterse a la tropa a la Embajada de México en Quito.
Sí, claro.
No, boba.
No, digo, perdóname. Entonces esperemos que no llegue a eso. No perdemos mucho si no hay relaciones con Perú. Es un país fabuloso, bonito.
Destino gastronómico.
Destino gastronómico. Es más, es tal vez el país de Latinoamérica, quitando Guatemala y Centroamérica, que más similar es a México.
Claro.
¿No? Tiene la arqueología, común, todo, ¿no?
Machu Picchu.
Lástima, ¿no?
Lástima.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso hoy a la presidenta Sheinbaum crear un observatorio sobre el crimen organizado para fortalecer la lucha contra las mafias multinacionales. Dijo que la lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos.
Se dice que él tiene mucha experiencia personal en el tema.
Pues se dice, se comenta, bueno, no sé si cómo se rumora.
¿Su hijo, guerrillero?
Su hijo aceptó que recibió dinero del narco para financiar la campaña de papi, de Gustavo Petro.
Sí le saben.
No, sí le saben. Y Petro está tan zafado que va a Estados Unidos y sale de una reunión de Naciones Unidas y en la calle le pide a los soldados de Estados Unidos que no obedezcan a su jefe supremo, que es Trump. Hay que estar zafado, ¿no? Bueno, ya le quitaron su visa, ya no podrá ir, ¿no? Está en México la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se reunió con la presidenta Sheinbaum. Un día la vi en una reunión del gabinete de Trump. Un perro faldero tiene más dignidad que esta señora cuando empezó
sí,
a decir
que lo comentaste.
El honor de trabajar con usted. Ya sabes, porque las reuniones de gabinete de Trump han de ser como las reuniones del gabinete de Luis XIV.
O en todos, alguna época de algunos presidentes priistas.
Me imagino, ¿no?
Sí, te acordarás.
¿Tú estuviste en alguna reunión de presidentes priistas?
Sí, te acordarás. ¿Sí?
¿Y qué tal? El presidente era, sí señor, ¿no? Sí señor, ¿no?
Pues es un fenómeno en todos lados, cuando usted el jefe.
El sol que iluminaba el día.
Cuando usted el jefe, los subordinados no hablan.
Bueno, no, pero había algunos que hablaban de manera...
Pero una cosa es no hablar y otra cosa es derretirte en la adulación y en la lambiscolería. Sí. Yo estuve en una reunión de gabinete con Fox... Y lo que brilló no fue la adulación y la...
No, ahí era totalmente
era al revés. Era lo que la gente pensaba.
Es correcto.
Hay que darle ese crédito a Fox.
Sí, cómo no.
Con Cedillo no imagino que alguien lo contradijera. De por sí siempre tenía la cara de tubo, imagínate. Cuidado, ¿no? Y con Peña Nieto, le valía.
No, Cedillo no era muy adepto a la adulación, pero efectivamente no había ningún tipo de libertad para expresar alguna idea.
Bueno, son algunas noticias de última hora. Vámonos a... ¿A dónde nos vamos?
A Mérida, Yucatán.
Ahí. Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás?
Saludo, Eduardo. Un saludo, Guillermo. José Luis, un gusto saludarles desde aquí, desde Mérida.
La Blanca Mérida. A ver, platícanos, porque tú... Hoy traes una nota, vamos a decirla como que de color, ¿no?
Pero de color de rosa, Eduardo.
Sí, de color de rosa. Porque
sí,
ya
porque
basta,
mira, los mexicanos
basta de notas rojas, cara.
La gana, decía Chavela Vargas, ¿no? Y bueno, pocas frases podrían describir precisamente lo que significa la historia de Gloria Rosado López.
Una ¿Quién campechana. Es Gloria Rosado?
Es una campechana de origen, hija de Enrique Rosado Méndez y hermana de Edilberto Rosado, todos ellos del servicio público, políticos y líder de... queridos en su tierra natal.
Del PRI, del PAN, de MC, de Morena.
Eduardo, antes acá solo existía PRI. Ya ahorita entonces, ya hay de todo. Ya se
entonces Morena, ella es hija y sobrina de priistas distinguidos de Campeche.
Exactamente.
Bien.
Bueno, resulta que desde hace años Gloria vive en Quebec, Canadá, donde decidió seguir su vocación de servicio público.
¿Pero por qué? Si era hija de y sobrina de consentidos priistas en Campeche... ¿Por qué va a servir a los canadienses y no a sus paisanos?
Sí, claro, pero bueno, el caso es que se fue a Canadá, a Quebec, y participó en la elección municipal de Westmont, una de las comunidades de allá, de las más emblemáticas.
Importante.
Y estuvo literalmente a 4 votos de hacer historia, Eduardo.
¿Por qué?
Es decir, antes de irme a dormir anoche, en la contienda, Gloria estaba arriba por 1 voto, y bueno, le aplicaron, ahora sí, como dirían en México, le dieron la vuelta por la noche con esos votos que llegan por mensajería y todo. Los sufragios que se hacen vía correo por el voto especial, y por 4 votos ganó su contendiente.
A ver, estaba buscando un cargo distrital dentro de la zona donde vive.
Concejal.
¿No? Concejal.
Así es.
Gloria Rosado. Vote por Gloria Green 1. Vote for Gloria at Green 1. Distrito 7 de Westmount. A ver, pero no entiendo. ¿Por qué se fue a servir a canadienses en Quebec?
A quebecuas.
Y no se quedó a servir a los paisanos campechanos que también trataron a su papá y a su tío. No entiendo, perdóname.
Pues yo no sabré exactamente, pero a ver. Acaban de nombrar, elegir a una mexicana como alcaldesa de Nueva Orleans, pero como no es yucateca o no es campechana, pues no merece el comentario.
Bueno, sí, pero sabemos que Rodrigo es de la República Hermana.
Sí, sí, sí.
Y todo lo que no es de la península no es importante. Sí, no.
Mira, por eso queremos a Memo, porque es de Chetumal.
Somos del patio trasero nosotros.
Es un municipio rebelde. Pero sí eligieron a una mexicana en Nueva Orleans, ¿verdad?
Sí, alcaldesa.
Bueno, estadounidense de origen mexicano.
Sí, nacida en México.
En la Ciudad de México.
Sí, mira. Pero como no es de la península, no es de ahí de la casta divina.
No, al contrario, Guillermo.
Te has visto muy discriminador hoy, Rodrigo.
Sectario nada más.
O sea, estás hablando de un cargo de quinta categoría en Quebec.
No.
Y te olvida un cargo de primera categoría.
Que sí ganó.
En una ciudad importante de Estados Unidos. A ver, no entiendo. Nos queda 1 minuto. Ya no te voy a pedir que lo expliques porque el reloj está siendo misericordioso contigo.
No, hombre, lo que pasa es que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, pero florecemos donde decidimos construir comunidad, Eduardo.
Muy bien, muy bien. Gracias, Rodrigo, un abrazo, nos vamos.
Un abrazo.
José Luis Romero Higgs.
Buenas tardes.
Gracias, y no más que escándalo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana aquí estoy de regreso a las 4. Sigan con los deportes. Pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.